Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 1 de noviembre con Marta Ruiz, de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que se van conociendo detalles del atentado de anoche en Nueva York, 8 muertos y una docena de heridos arrollados por un terrorista, un inmigrante uzbeco, llevaba meses preparándose y siguiendo las instrucciones del Daesh. El presidente Trump no descarta enviarle a Guantánamo. Enseguida buscamos la última hora desde Estados Unidos en la ronda de corresponsales COPE. Los expertos antiterroristas denuncian la falta de medios para hacer frente al terrorismo y, sobre todo, para adelantarse a los terroristas. Manuel Ángel Gómez.
Faltan recursos humanos y tecnológicos para luchar contra Daesh, sobre todo en Europa, a juicio de Eli Carmón, experto israelí en antiterrorismo.
Los servicios de policía y seguridad deben haber mucho más recursos para controlar al menos esta masa de jóvenes radicalizados.
Hay que hacer más por controlar a miles de individuos identificados como posibles futuros yihadistas. Dice Carmón que la estrategia de la coalición anti-Daesh en Irak y Siria es no coger prisioneros con vida.
Una clara estrategia de matar cuanto más terroristas. La política de los países involucrados es de no tomar rehenes.
Este investigador del Instituto Internacional Antiterrorista de Hersilia cree que Daesh puede intentar reconstruir su califato tomando como base Libia o Afganistán.
A esta hora está confirmado que los 6 miembros de la mesa del Parlamento citados por el Supremo acudirán mañana a declarar como investigados por rebelión, secesión y malversación. También es previsible que se presenten en la Audiencia Nacional los exconsejeros que están en Cataluña y han sido citados por la juez Lamela. Quien no va a acudir es Puigdemont y 4 exconsejeros que están con él en Bélgica. El abogado del expresidente va a pedir que Puigdemont pueda declarar en este país. Por cierto, que fuentes del PDeCAT están informando hasta ahora que puede ser que Puigdemont salga a dar información sobre su postura de su citación ante la Audiencia Nacional. El portavoz del PSOE, Óscar Puente, pide a Puigdemont que pare.
Que deje de allá de dar este espectáculo. Yo creo que se está dañando claramente la imagen de ese movimiento y también se está dañando innecesariamente la imagen de España, que es un país que respeta los derechos humanos, que es un país que está en el seno de la Unión Europea, que tiene una separación de poderes y que, por tanto, no tiene ningún sentido lo que está haciendo, ¿no?
Precisamente uno de los miembros de la mesa del Parlamento, Josep Nuet, que tiene que declarar mañana ante el Supremo de Podemos, asegura que la actitud de Puigdemont puede hacer que el resto acabe en prisión ante el riesgo de fuga. Seguimos pendientes del joven de 18 años en estado crítico a causa de la explosión en un bloque de viviendas en la calle Zaragoza de Barcelona. Otro hombre de 93, un anciano, ha fallecido y al menos 21 personas han muerto en un ataque de la coalición árabe contra un hotel al norte de Yemen, zona controlada por los rebeldes hutíes.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
En su primera intervención pública tras el atentado de ayer en Nueva York, el presidente Trump afirmaba que Estados Unidos necesita una justicia más rápida y más dura para combatir a los responsables de atentados como el de ayer. Trump afirmaba que Estados Unidos tiene que ser más duro, más listo y menos políticamente correcto para combatir el terrorismo. El presidente señalaba además que ha pedido al Congreso que termine con el programa de sorteo de visas, programa con el que el terrorista de Nueva York, al que Trump calificaba de animal, entró en los Estados Unidos en el año 2010. Trump confirmaba también que considerará la posibilidad de enviar a la prisión de Guantánamo al autor de este atentado y que los familiares del mismo pueden representar una amenaza. Según la policía de Nueva York, el terrorista preparó durante semanas este atentado siguiendo las indicaciones del Estado Islámico para cometer actos terroristas. De las 12 personas heridas, 3 han sido ya dadas de alta en las últimas horas y otras 4 permanecen en estado crítico pero estable. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, confirmaba que se han reforzado las medidas de seguridad en la ciudad con un incremento de agentes armados y patrullas con armas pesadas en las calles, así como en aeropuertos y estaciones de tren y metro. El alcalde confirmaba también el refuerzo de las medidas de seguridad en torno a la maratón de Nueva York que se correrá el domingo.
Vamos a la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Mañana no será el día de Carles Puigdemont en la Audiencia Nacional. No piensa acudir a declarar ante la juez Lamela por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Su abogado acaba de decir que quiere colaborar con la justicia, pero por el momento lo piensa hacer desde Bélgica. Además, Paul Bekaert asegura que el expresidente está seguro de sí mismo y para nada en estado de pánico. Por cierto, que hoy no se le ha visto en todo el día, y eso que hay momentos en que Bélgica parece un gran hermano con cámaras por todos los lados. Por cierto, que dentro de toda esta locura que está suponiendo la presencia de Puigdemont en el país, hay tiempo también para la sonrisa. La consultora belga Bold T le ofrece trabajo al expresidente de la Generalitat. En Bruselas y buscando empleo, dice el anuncio, que utiliza, por cierto, una fotografía de la rueda de prensa que dio en la jornada de ayer. Puede que ahora tenga algo más de tiempo, dice el anuncio, ya que no tiene que ir a la Audiencia Nacional.
Francia, París, Asunción Serena.
La estela que conmemora la muerte de Ilan Halimi ha aparecido de nuevo profanada. El joven judío, que trabajaba en una tienda de teléfonos, fue secuestrado y torturado hasta la muerte en 2006 por la llamada banda de bárbaros que esperaba obtener un rescate. Unos paseantes han descubierto la estela cubierta de inscripciones antisemitas y de insultos. Por otro lado, el primer ministro Edouard Philippe se ha acercado hoy hasta la Torre Eiffel para defender el fin del estado de emergencia y la nueva ley antiterrorista que se aplica a partir de hoy, que es calificada por algunos de liberticida. Philippe ha comentado que el atentado de ayer en Nueva York muestra que no hay que olvidar que el nivel de amenaza sigue siendo elevado. Y el diario suizo La Tribune de Genève revela hoy que una niña de 7 años logró saltarse este domingo todos los sistemas de control y seguridad del aeropuerto de Ginebra hasta llegar a embarcar en un avión sin tener ningún tipo de billete y sin que nadie la controlase. Había llegado hasta allí tras escapar de la vigilancia de su padre, con el que se paseaba por el centro de la capital.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha expresado su consternación por el pérfido atentado de Nueva York, en el que ha muerto una ciudadana alemana, y ha transmitido su solidaridad a Estados Unidos en la lucha contra esta violencia sin sentido. El ministro de Exteriores, Sigmar Gabriel, es quien ha dicho que ni este ni ningún otro podrán terminar con la forma de vivir abierta y en libertad de los neoyorquinos. Por lo demás, la delegada del gobierno de Cataluña en Alemania, Marika Pretz, ha decidido dar vacaciones a todos los empleados de las tres oficinas de representación de la Generalitat en este país, de forma que podrán seguir cobrando su sueldo sin acudir a trabajar y, por tanto, sin incumplir, ha dicho, la ley ni las medidas tomadas por el gobierno español. Dice que el equipo está en stand-by y que esa ha sido la recomendación de sus superiores desde Barcelona. Y la Oficina Federal de Estadística ha informado hoy que el año pasado, 2016, fueron asignados 9.200 millones de euros a la atención a refugiados en Alemania, un 73% más que el año anterior. El aumento está relacionado sobre todo con los precios de la vivienda adjudicada a los solicitantes de asilo, que han subido mucho.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El exmarido de Juana Rivas, Francesco Alcuri, regresa a estas horas con sus dos hijos al domicilio familiar de Carlo Fonte. Los pequeños han podido estar con su madre durante 24 horas. El próximo paso que pondrá en marcha la defensa de Juana Rivas será solicitar un permiso al juez italiano para que los menores puedan ir a España a pasar las Navidades junto a la familia de la madre. Paralelamente, el ex primer ministro Silvio Berlusconi se encuentra hoy en Sicilia de campaña electoral de cara a las elecciones regionales del próximo domingo. No ha querido hacer declaraciones sobre su presunta relación con atentados cometidos por la mafia en 1993 que causaron la muerte a 10 personas. Un juez de Florencia ha abierto la investigación tras haberse interceptado conversaciones dentro de la cárcel entre dos de los capos de la Cosa Nostra, en las que afirmaban, utilizando el nombre en clave, que Berlusca les había pedido un favor. No es la primera vez que se vincula a Silvio Berlusconi con la mafia.
Terminamos en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy hemos conocido un nuevo miembro del gobierno británico implicado en ese escándalo sexual que afecta a decenas de parlamentarios británicos. Esta vez es la mano derecha de la propia Theresa May, el secretario de Estado Damian Green, que ha sido acusado por una activista conservadora de haberle tocado, dice fugazmente, la pierna durante un encuentro en un bar en el año 2015 y de además mandarle un sugerente mensaje al móvil. Ya empiezan a surgir bastantes voces, además, que piden la dimisión de los implicados en este caso. Y también son noticias dos datos sobre el Brexit. El primero, que según un estudio del Instituto Nacional de Análisis Económico y Social, este ya le ha costado casi 700 euros de media a cada familia británica. Y el segundo, que ha confirmado hoy el subgobernador del Banco de Inglaterra, que el sector financiero de Reino Unido podría perder hasta 10.000 puestos de trabajo en los meses posteriores a la salida del país de la Unión Europea.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El comentario es de Javier Fernández Arribas.
El atentado en Nueva York plantea una vez más el grave problema de la radicalización de jóvenes que viven entre nosotros en las sociedades occidentales. No es solo un reto para los norteamericanos y su impulsivo presidente que reacciona al ritmo de Twitter para culpar a los demás. Es un desafío de todos, detectar cómo, cuándo y por qué esas personas cambian, odian, se fanatizan y asesinan a sangre fría. La atención hoy se pone en los que llegan, en los inmigrantes. ¿Lo hacen con el objetivo terrorista ya instalado en sus mentes o son captados sobre la marcha aprovechando esa extraña lotería de visados en Estados Unidos que cada año beneficia a 50.000 solicitantes? Los terroristas utilizan todo lo que pueden y Occidente, en este caso Estados Unidos, debe evitar que lo hagan con la inmigración, que es una cuestión ya de por sí delicada. Buscan desestabilizarnos. Halloween, Maratón de Nueva York, turistas argentinos. Pero la lucha antiterrorista no debe politizarse.
Las 8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del miércoles en La Linterna tenemos hoy lecciones de conocimiento del medio, lecciones de cono. ¿Qué tal, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Y está también el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, a quien, por cierto, hay que felicitar, porque ha sido nombrado presidente.
Señor presidente.
Señor presidente de la sección de geógrafos de España. Señor presidente, ¿cómo está?
Muy bien.
¿Estás bien, presidente?
Bueno, muy buenas tardes.
Felicidades, hombre.
Muchas gracias.
Eso de ser presidente es un honor. Es importante.
Un poquito más de trabajo.
Y de los geógrafos, ¿no? Presidente, cualquier cosa, ¿no?
De los geógrafos, que no es cualquier cosa. Por cierto, dice un amigo de Murcia, lo he leído por ahí, que el día que los americanos celebren la vendimia, él celebra Halloween. Claro, la noche de miedo. Esto de disfrutar pasando miedo, mi querido Jorge Alcalde, viendo películas de terror, ¿hay alguna explicación científica?
Todo, el miedo es algo que produce cierto disfrute a cualquier ser humano.
Bueno,
sí, aunque sea muy lejano y muy chiquitito y muy leve, hay gente que lo convierte en patología y tiene un amor al miedo tan grande que se arriesga la vida pues saltando por paracaídas o haciendo puenting. Pero el miedo es una emoción y como todas las emociones,
comparten
en el cerebro algunas funciones y algunas actividades pues que son propias de otras emociones, por ejemplo, del placer o de la ira. De hecho, el miedo, el placer y la ira son emociones primarias que están con nosotros desde los tiempos en que éramos casi homo antecesor y se localizan en una parte muy central del cerebro, la amígdala se llama, una parte central muy primitiva de nuestro cerebro.
Y está ahí, en la amígdala.
Ahí es donde se desarrolla la función del miedo, que tiene un objetivo de supervivencia. El miedo es lo que hace, por ejemplo, que un caracol, cuando le tocas una antenita, contraiga la antena. Eso es una opción de defensa, de supervivencia, de temor, de miedo. Es una emoción primaria.
Pero hay gente que disfruta con el miedo.
Claro, porque como comparte parte de la estructura neuronal con el placer, genera algunas sensaciones similares. Por ejemplo, dispara la producción de la adrenalina. La adrenalina es una hormona que también está relacionada con el placer. De manera que hay personas, en mayor o menor medida, que tienen esa frontera, esa división entre el miedo y el placer un poco más diluida, y pasar miedo, como algunos pasaron ayer, en la noche de Halloween, que yo tampoco celebro.
O viendo a la Leti, igual, se pasó miedo también.
Eso es otra cosa, eso ya es pavor, eso es horror.
La Leti se pasó un miedo que no veas.
Genera cierta sensación placentera. Otra cosa es que eso se convierta en patológico y genere un estrés crónico que hay que tratar y que los psiquiatras, psicólogos, tienen que tratar de vez en cuando.
Hemos subrayado esta semana ya, si no recuerdo mal, alcalde, te lo pregunto a ti, Lucina, el dato del año 2016 del récord de emisión de CO2 a la atmósfera.
Sí.
¿Esto qué supone? Efectos climáticos.
Pues mira, Juan Pablo, es verdad que en este informe que lo que dan son datos del cierre del 2016,
sí,
¿no? Que ya batió un récord, superamos las 400 partes por millón. Quiere decir que no conseguimos frenar la acumulación de los llamados gases de efecto invernadero. El más destacado, siempre lo señalamos, es el CO2, pero hay otros más, como el metano, el óxido de nitrógeno, ¿no? Estos gases van en una proporción acumulativa creciente desde los años 50, ¿no? Desde que tenemos mediciones. Y es verdad que el 2016 batió récords de temperatura del aire, pero también, como ahora se ha comprobado, de acumulación de gases, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues estos gases provocan lo que se llama un forzamiento radiactivo, es decir, una acumulación en las capas inferiores de la atmósfera terrestre, ¿no? Y bueno, en definitiva, un incremento de temperatura que explicaría pues la tendencia creciente que desde los años 80 lleva las temperaturas en el planeta,
¿no? ¿Las lluvias y las sequías están influyendo?
Bueno, no tienen una relación directa, ¿no?
La ausencia de lluvias, quiero decir.
En lo que está pasando, por ejemplo, en España, que no llueve con...
Sí.
No podemos señalar una relación tan directa, ¿no? Pero sí que es cierto que estos fenómenos extremos que se llama, que no solo ocurren en la península ibérica, ocurren en todo el mundo, parece que están teniendo una tendencia a presentarse de forma más frecuente o más intensa en estos últimos años, ¿no? Sí. ¿Podría ser efecto del calentamiento? Puede ser. Es la hipótesis que se sigue trabajando.
Claro, pero a lo mejor al revés sí, porque este informe lo que destaca también es que quizá por el, también por el fenómeno del Niño o por la continuidad de sequías en buena parte del mundo, ha descendido la masa vegetal, la masa boscosa, los cultivos, y hay que reconocer que esa masa vegetal, olcina, sirve también de absorción del CO2, con lo cual cuanto más sequía y menos lluvia, menos masa vegetal en el mundo,
peor lo llevamos.
Pues peor para absorber el CO2 que emitimos a la atmósfera.
Correcto. Sí. Oye, ¿qué les pasa a los astronautas cuando vuelven?
Se ponen un poco enfermos.
Ya.
Bueno, ir al espacio...
A mí no me extraña,
Es duro, ir al espacio es duro. Pues fíjate que desde hace 56 años que fue el primer hombre subió al espacio, Yuri Gagarin, en la nave Vostok, ha aparecido una nueva especie de ser humano. El ser humano que experimenta la microgravedad. Durante millones de años los seres vivos de la Tierra tenían los pies en el suelo, menos lo sabes, ¿no?
Sí.
Pero aún así experimentábamos la gravedad de la Tierra.
Correcto.
Desde hace 56 años el ser humano ha empezado a experimentar la microgravedad, la ausencia de gravedad. Y eso tiene efectos sobre la salud. Y es muy importante saber cuáles son esos efectos porque tenemos la aspiración algún día de colonizar el espacio, no sé, de mandar seres humanos a Marte.
¿Y qué es lo que te pasa?
Bueno, lo que se acaba de descubrir, hoy se ha publicado, es que el cerebro de los astronautas cambia. Después de más de 3 meses en el espacio, se regresa con menos surcos en el cerebro. Sabes que el cerebro es una masa rugosa, todos lo tenemos en mente, ¿verdad?
Sí, esas nunca mejor dicho lo de tenerlo en mente, sí.
Bueno, lo tenemos por fuera de la mente.
Sí, correcto. El cerebro.
Bueno, pues es una masa...
No he visto ninguno, pero me lo imagino.
Es una masa rugosa.
Sí, te creo.
Esos surcos pierden profundidad.
Ya estamos.
Y además aumenta la estructura de algunas partes del cerebro.
Pero no el tamaño de la cabeza.
No, el tamaño de la cabeza no, pero sí que hay como más líquido en algunas partes del cerebro. Y eso
genera
mareos, náuseas, problemas motores, curiosamente, muy similares a algunas enfermedades. En las mujeres, en estado de gestación, a veces se produce una presión intracraneal excesiva y eso genera náuseas, mareos. Sí. Pues es parecido a lo que padece un astronauta cuando pasan más de 3 meses en el espacio. Ojo, porque los médicos están preocupados, los médicos espaciales, porque si algún día queremos ir a Marte, eso supone mínimo 3 años de viaje en una nave espacial. Si estos efectos para la salud se prolongan, a lo mejor no podemos enviar seres humanos a Marte sin someterlos a un riesgo para su salud que sería pues inadmisible, por supuesto.
Profesor Olcina, ¿has detectado una relación directa entre el aumento de residuos del último año y la ropa low cost?
Sí, mira, es un informe que señala que uno de los elementos más contaminantes de lo que llamamos en términos globales el medio ambiente es precisamente los vertidos de ropa usada que hacemos anualmente en todo el mundo, ¿no? Y también en España. Por dar el dato de España, solemos comprar por término medio 34 prendas de ropa al año por ciudadano español y tiramos 12 kilos de esta ropa a la basura, ¿no? Al vertedero. De hecho, en su conjunto son más de 300 millones de kilogramos de ropa usada en España que van a parar al vertedero, ¿no? Y apenas reciclamos un 20%, Juan Pablo. Por tanto, bueno, pues se está convirtiendo en un problema porque se ha analizado el periodo de crisis entre el 2007 y 2015, que efectivamente se produjo un descenso en el gasto en la compra de ropa, pero sin embargo se mantuvo el número de prendas que comprábamos, ¿no? Esto quiere decir que comprábamos más barato, el idéntico número de prendas, o incluso más, pero a menor precio, ¿no? Esto está relacionado con pues lo que llamamos la globalización, las pautas de producción de bajo coste, y efectivamente, bueno, pues cada vez tenemos más cantidad de prendas en todo el mundo que se fabrican, y también en nuestro mundo rico, pues más despilfarro, más derroche de estas prendas que las tiramos indiscriminadamente al vertedero sin reciclar, ¿no? Apenas, como digo, se recicla un 20% de toda la ropa que que consumimos y que usamos y que finalmente pues tiramos al cabo del año.
¿Y eso dónde va? ¿Dónde va eso?
Pues mira, la que no se recicla a vertederos, ¿no?
Y ahí se queda amontonada.
Claro, y se va degradando. Sí que es cierto que en los últimos años pues han proliferado algunas asociaciones, organizaciones de todo tipo, no gubernamentales también, que están instalando vertederos, contenedores de ropa usada, y esta sí que tiene una finalidad, se exporta a países menos desarrollados, de África o de Asia. Uno de los principales países que recoge o que asume esta ropa que se exporta desde España es Togo, por ejemplo, pero también la India recoge un porcentaje importante, ya digo, de esta ropa, que es un porcentaje, como digo, mínimo de la que se tira finalmente, de la que se desperdicia en nuestro país.
¿Ibas a decir, alcalde?
No, el mundo del textil, la industria textil, tiene que hacer una gran revolución también tecnológica, y como todo, ¿eh? O sea, hoy tenemos coches más ecológicos, tenemos sistemas de calefacción más ecológicos, y al mundo textil le toca, es el momento. Y la tecnología lo permite, gracias a la nanotecnología, es decir, a la capacidad de producir pequeñas partículas que se integran dentro de los tejidos, dentro del hilo de cada uno de los tejidos, se puede conseguir una ropa biodegradable, se puede conseguir una ropa que repela las bacterias, que repela los mosquitos, en el caso, por ejemplo, países del tercer mundo, para combatir la malaria. Es uno de los grandes retos que le queda todavía a la sociedad. Hemos empezado por la energía, por el transporte, por el cultivo, y sin duda es el mundo de la industria de la ropa el que tiene que ahora que sumarse también al tren de la ecología.
Todo lo que has traído hoy, alcalde, tiene que ver con el cerebro, ¿te das cuenta? Porque lo siguiente también...
Será que estoy un poco atocinado y necesito...
Un descubrimiento sobre el Alzheimer, ¿no?
Sí, muy importante además, ¿eh? Sí, acabo de conocerlo. Se ha producido en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, y lo que se ha descubierto es que el Alzheimer, que es una enfermedad que afecta efectivamente al cerebro, puede tener su origen en otras partes del cuerpo. Hemos hablado mucho de la famosa proteína beta amiloide aquí en este programa. Esa proteína que es necesaria para el cuerpo humano, para la función correcta de las células, pero que de vez en cuando se deteriora, y cuando se deteriora empieza a acumularse. Se acumula en el entorno de las neuronas. Y cuando se acumula genera unos ovillos de beta amiloide que hace que las neuronas empiecen a funcionar mal. Eso es el origen del Alzheimer, de la demencia que afecta al 60-70% de los casos de personas con demencia, producido precisamente por culpa de esta proteína beta amiloide. Hasta ahora se pensaba que esta proteína solo se deterioraba en el cerebro. Lo que se ha descubierto es que esa proteína ya viene deteriorada de fuera del cerebro. Y que de alguna manera cuando somos más viejecitos y la barrera hematoencefálica, es decir, esa frontera que hay entre el cerebro y el resto del cuerpo, que permite, por ejemplo, que las toxinas, los venenos, no lleguen tan fácilmente al cerebro, pues se va deteriorando y estas proteínas beta-amiloide estropeadas del resto del cuerpo pasan al cerebro. Es muy importante porque de esta manera sabemos que a lo mejor para combatir el Alzheimer en el futuro no es necesario solo buscar fármacos para el cerebro, sino que a lo mejor también buscando fármacos que actúen en el hígado o en el riñón, podríamos evitar que esas proteínas lleguen al cerebro y se desencadene la catarata de acontecimientos que conducen al Alzheimer. Se ha descubierto con una investigación que parece ciencia ficción, una cosa que se llama parabiosis, lo que consiste en coger a dos ratones de laboratorio y hacer que mezclen su sangre, mezclan su circuito sanguíneo, como si fuesen siameses, de manera que estos dos ratones se convierten en un solo ser vivo durante un tiempo mediante una operación quirúrgica. Un ratón tenía exceso de proteína beta amiloide, por lo tanto tenía riesgo de padecer Alzheimer. El otro era totalmente sano. Y después de un tiempo juntos, el sano también desarrolló Alzheimer. Es decir, desde fuera de su cerebro había llegado a la proteína beta amiloide que la había enfermado. Es la primera vez que se demuestra esto y, por lo tanto, es una revolución en el futuro del Alzheimer, que, como sabes, todavía es una enfermedad que no tiene cura.
Dime en un minuto, Olcina, ¿cómo no vas a dar el pronóstico del tiempo el viernes en la linterna?
Bueno, vamos a anunciar lluvia el viernes y una lluvia no excesivamente abundante, pero sí.
Pero ni fina ni gorda, una lluvia, poquita lluvia.
Sí, y especialmente en el oeste peninsular, que ya la van a notar a partir de mañana jueves.
¿No? ¿Pero lo vas a hacer con cartelitos o cómo lo vas a hacer?
Pues lo vamos a anunciar de palabra, ¿no? No tenemos mapas para poderlo...
¿Cuándo apareció el primer mapa de la televisión?
Pues mira, apareció el 30 de octubre del año 56, es decir, hace dos días del año 56, apareció Mariano Medina, que fue el primer hombre del tiempo en televisión, Y bueno, uno de los maestros al que todos hemos seguido por su inteligencia, por su amabilidad, por su manera tan didáctica de dar el tiempo atmosférico, ¿no? Desde entonces hasta ahora esos programas se han convertido en programas, bueno, pues a veces con una audiencia muy elevada, especialmente en épocas próximas a vacaciones, vacaciones. Y se han profesionalizado, ¿no? Hoy en día pues hay personal, físicos o geógrafos que están detrás de esa información y bueno, pues ahí está, ¿no?
Bueno, pues nada.
Que es una información realmente demandada, ¿no?
Que se caían los cartelitos al suelo, ¿te acuerdas?
Sí, entonces sí, se dibujaban a mano, se hacían con...
La nube se caía y el sol se iba para otro lado.
Con pizarra, con rotuladores.
Claro, era un lío.
Ha habido de todo, ¿no? Ha habido el show, ¿no?
Sí, es
verdad. Con el paraguas adelante.
Sí, un poquito de todo.
También me he ido muchas épocas.
Si me afeito el bigote, si llueve o si no llueve y tipo de cosas, sí, correcto. Lecciones de conocimiento del medio con Jorge Alcalde, director de la revista Acuo. Adiós, Jorge, que vaya bien. Y Jorge Alcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, hombre del tiempo de la linterna y presidente de la Asociación de Geógrafos de España. Adiós, presidente.
Bueno, un fuerte abrazo.
Adiós, presidente. Adiós. Sigue la linterna a las 8:07 en Canarias, segunda hora, un momento.